Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar toda obra, como todo cristiano debe hacer, nos ponemos en la presencia del Señor, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, venimos a tu presencia. Venimos confiados que tú, como Padre bueno, siempre nos acoges con alegría y con gozo. Por eso en este día, Señor, te pedimos que nos dé el regalo de tu corazón, el Espíritu Santo. Envíalo para todas las personas que escuchen este programa. Para mí, Señor, indigno siervo tuyo, para que me ayude a proclamar el mensaje de salvación. También oramos por nuestro Santo Padre, Benedicto XVI. Señor Jesús, en el Monte Tabor, San Pedro vio tu rostro iluminado como el sol. Ilumina, sostén, protege y defiende a su sucesor, al Santo Padre Benedicto XVI, para que sea la roca firme de tu Iglesia y un instrumento de paz y verdad entre todos los pueblos de la tierra. Amén.
Amén.
También encomendamos, como siempre, en este año sacerdotal a todos nuestros sacerdotes para que el Señor los bendiga y lo haga sacerdotes santos y de vida eucarística. Bueno, pues nada, como siempre, Jorge, te doy la bienvenida, que no estuviste en los otros dos, pues, en los otros dos programas anteriores.
¿Qué tal, Frank?
Aunque estabas aquí, pero estabas grabando, no estabas en... Así que, y también nos acompaña en la cabina, aunque no tiene el micrófono abierto, Patricio, el hijo de Jorge. Así que, Patricio, bienvenido, para que ahora, cuando ya esté viejito, tu papá también, pues tú seas el que vengas a dar el programa. Estuvimos hablando, Jorge, tú estuviste grabando la semana pasada, las dos semanas anteriores, sobre estos ataques injustificados a Benedicto XVI, estos ataques sacados de contextos. Y hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Hace muchos años que yo vi este tema, que es el tema de la nueva era. Uh-huh. Yo lo di hace como 8 o 9 años en Radio Paz, y me han pedido varias gente que vuelva a hablar de la nueva era, porque la nueva cambia de faceta todos los días.
Sí, aparte que es un tema muy que confunde mucho, ¿no? A los feligreses.
Y que abarca muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. No es una sola cosa. Pero puntualizando el tema que habíamos hablado anteriormente del Santo Padre Benedicto XVI, pues tenemos que decirle a las personas que debemos, definitivamente, para eso fue el programa con todos los datos que di, debemos ser firmes y no permitir que nadie venga a faltarnos el respeto a nosotros, en nuestro trabajo, ni en nuestra familia, hablando todas esas tonterías que se están diciendo del Santo Padre. Tenemos que ser firmes y estar documentados para poder parar esta ola de insultos y para no dejarnos confundir con la prensa totalmente mediatizada en contra de la Iglesia. Uh-huh. Inclusive, ¿has visto cómo han sacado, como le han dicho cosas al cardenal Castrillón en Chile?
Sí.
Porque un periodista tuvo la osadía de, en una entrevista de prensa, decirle que los casos de pederastía en la Iglesia, y cardenal Castrillón con datos precisos, le dijo que de los casos de pederastía en la Iglesia, que entre paréntesis, los casos de pederastía mundiales, cuando se ha hecho un estudio de todos los casos, y no por la Iglesia Católica, de todos los casos que ha habido de pederastía en el mundo, de todos los casos de pederastía en el mundo, los casos relacionados a la Iglesia, a la Iglesia Católica, es el 2%. Sí. O sea, hay un 98% de casos de pederastía que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, que son de familias, de maestros. En la Iglesia no debía haber absolutamente nada. Es una vergüenza que hay un 2%. Pero un 2% no pueden desacreditar al 98% del clero de la Iglesia. Uh-huh. Y en el caso de Estados Unidos, lo repetimos la semana anterior, los casos que se han dado de escándalos ha sido el 0.01% de los sacerdotes de Estados Unidos. Y verdaderamente, lo que el cardenal Castrillón dijo, que de estos casos que han habido del 2%, en la Iglesia Católica, y eso lo dijo con datos que están en la Santa Sede, el 80% de estos casos han sido contactos de sacerdotes con hombres mayores de 15 años.
Claro.
Lo cual ya eso no es pederastía ni pedofilia, eso es homosexualidad. Uh-huh. Y los datos lo tiene la Santa Sede. Y se han tragado al hombre porque el hombre dijo esa verdad documentada. Porque los medios de comunicación se puede dar el lujo de difamar e insultar al Santo Padre, pero no se puede hablar nada de los homosexuales porque enseguida saltan. Uh-huh. Como ya tú verás, esto es una agenda muy bien planificada, porque son tan hipócritas que se rasgan la vestidura porque el cardenal Castrillón da un dato basado en un dato que es comprobable. Inclusive yo esta semana oí a un comentarista de aquí de Miami, que supuestamente es muy, que un canal, un programa tiene en otra estación a las 8 de la mañana, que tiene muchos canales, muchos programas de televisión, creo que en tu canal por ahí, que es muy, sabe mucho, descalificando lo que dijo Cardenal Castrillón. Digo yo, pero este señor será instruido para muchas cosas, pero cuando llega a la iglesia pierde el juicio.
No, pero aparte, ¿en base a qué está descalificando?
Diciendo, si no, tiene... no es así, señor Cardenal, no es así. Señor fulano, no voy a decir el nombre porque no quiero pleito aquí, cualquier día me votan por decir las cosas acá. Pero señor fulano, que tiene programa a las 8 de la mañana en radio y por la noche en el televisor, sí es así. Y los datos están en el website de Vaticano y usted lo puede buscar. El 80% de los casos que ha habido en la iglesia es de sacerdotes con jóvenes, uh-huh. No con niños. De los casos que ha habido en Miami, ninguno ha sido con niños. De estos últimos, que el 15 o 14 o 15 que han habido, todos han sido con jóvenes de mayor 14 o 15 años. Eso tiene un nombre y no es pederastía. Hay que poner las cosas bien claras y estos supuestos objetivos, yo no sé, cuando llegan a la iglesia, la objeción, ¿dónde se le va? Y por eso, Jorge, quería decirte y darle un consejo a los hermanos, que no se conviertan en carros de basura. ¿Tú has visto un carro de basura?
Claro, lleva los desperdicios de todo el mundo.
Cuando los carros de basura salen del dealer, ¿cómo están?
Nuevos.
Lindo, pintaditos, nuevecitos. Tú lo has visto por ahí recién. Y al poco tiempo, ¿cómo se pone? El mismo carro, que tiene a lo mejor 6 o 7 meses de usado, ¿cómo se pone?
Bueno, oliendo
a... sucio por fuera. Y todo el que cae atrás de un carro basura quiere moverse del carro de ahí por la peste que tiene. Uh-huh. Hermano, y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos escuchando basura de todos lados. Nos convertimos en carro de basura. Por eso le digo a los hermanos, tenemos que tener los datos, tenemos que defender firmemente con la verdad y aceptar que tenemos un problema en la Iglesia Católica. Y gracias a Dios que salió, porque este problema ahora hay que solucionarlo y se va a solucionar. Uh-huh. Pero que no es lo que los medios de comunicación están queriendo decir.
Aparte que es un problema que siempre se ha hablado sobre la Iglesia Católica y no están hablando de otras iglesias, ¿no? O sea,
no, mire ese programa Catch a Predator de NBC, que yo lo veo todas las noches, que ponen a una persona a pasarse por un teenager para invitar gente, a los hombres, a la casa que venga. Ninguno ha ido a un sacerdote y hace poco agarraron un rabino.
Claro.
Pero yo lo que invito a los hermanos a no volverse carros de basura, uh-huh. A no andar por todos los websites metiéndose, leyendo toda la porquería que hay en los websites anticatólicas, sino que enfocarse en Jesucristo, no dejar que nada te desenfoque de Jesucristo. Uh-huh. Porque si tú te pones a recibir toda esa basura que están en los websites y la televisión, termina siendo un carro de basura. Yo no recojo más basura. Yo cuando oigo un programa en todos estos canales, que el 90% todos son anticristianos y anticatólicos, cuando llego a un programa referente al Papa o la Iglesia, lo cambio.
Y lo más triste es de que muchos de los conductores estos de radio, de televisión, son supuestamente católicos. Te digo, porque yo he conversado con algunos
hermano,
de ellos.
Mira, hermano, si esos son católicos, si ellos son católicos, yo soy una princesa sueca. Uh-huh. Por favor.
A mí me ha tocado conversar con algunos anchors de televisión.
Bueno, pues tú le dices que dice Fran Morera que si ellos son católicos, yo soy un extraterrestre de la galaxia de la Andrómeda. y que como no me apellido, se lo dice que digo yo, que me llamen a mí, que lo voy a explicar porque ninguno de ellos es católico. Uh-huh. Porque ser católico no es decir que soy católico, ser católico es vivir como cristiano.
Claro.
Y para no volvernos carros de basura, vamos a dejar este tema forever and ever. Jorge, la nueva era. Uh-huh. Esa es otra que de nueva no tiene absolutamente nada. Porque es tan nueva que nació en el Edén.
Ah, mira.
Sí, esta es una vieja con cirugía plástica que se la hacen cada cierto tiempo. Pero desde hace unos 30 años para acá, venimos viendo desde el año 70 aproximadamente, uh-huh. Se viene formando una no sé ni cómo definir, una ola cultural filosófica religiosa. Porque es una, tú no puedes decir que es una religión. Tú no puedes decir que es una filosofía, tú no puedes decir que es una cultura, pero es todo esto que pretende reaccionar contra el estado presente de la humanidad y diciendo que todo el estado presente de la humanidad está malo y que hay que empujar a la humanidad hacia una nueva forma de conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. Lo estamos viendo continuamente. Empezaron, yo me acuerdo en los años 60, 70, empezaron diciendo que el cristianismo no era la solución, que no había que ser, que religión no, pero uh-huh. Dios sí. ¿Tú no te acuerdas cuando decían, no hay que ser religioso, solamente creer
en Dios?
En Dios. Uh-huh. Y ahora te dicen, no hace falta creer en Dios, hay que ser espiritual.
Sí.
Yo soy espiritual, yo no soy creyente, yo soy espiritual. Esta tontería que ha puesto su trono en los medios de comunicación. Y no es que yo la tenga acogida con los medios de comunicación, es que esta es la realidad. Uh-huh. Porque el Vaticano de la nueva era es Hollywood. A través de los medios de comunicación. Esta nueva humanidad que quiere llevar a la humanidad a una forma de espiritual es lo que se conoce como nueva era o New Age. Y lo queramos o no lo queramos, hoy en día no hay ningún aspecto de nuestra vida que de alguna forma o de otra no haya sido influenciado por o haya sentido la influencia de la nueva era. En música, en medicina, en forma de hablar, en libro. De alguna forma hemos tenido que estar desafortunadamente en contacto con la nueva era. Y la nueva era, vamos a ver después en los programas sucesivos, porque esto va a llevar varios programas, ha infiltrado la iglesia católica, uh-huh, y ha infiltrado la iglesia protestante, porque ese es el objetivo de ellos. La idea y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales. Son del hinduismo,
del hinduismo, sí,
del budismo, recogen elementos del espiritismo, uh-huh, del espiritismo, recogen elementos como terapias alternativas, psicología transpersonal, la ecología mal llevada, como tú dices, mal llevada, la ecología mal llevada, la astrología, uh-huh, el gnosticismo y todas unas otras corrientes. Todo esto, estas cosas raras, la junta con algo de cristianismo y la sacude de esa era la nueva era. La mejor definición que yo he oído de la nueva era la dio Monseñor Román, que en forma campesina cubana dijo que era un ajiaco espiritual. ¿No sé si tú sabes lo que es un ajiaco?
Sí.
Un ajiaco como un sancocho dominicano, donde todo el mundo echa malanga, papa, pollo, puerco, calabaza, plátano, todo lo que te encuentras lo mete y lo hierve y lo remueve. Dice Monseñor Román que la nueva era un ajiaco espiritual, que una cantidad de filosofías y de ideas religiosas, de cristianismo, de paganismo, de pseudociencias, todo eso lo revuelve, lo cocina y ahí sale la nueva era. Uh-huh. Oído personas menos folclóricas decir algo más tenebroso, que la nueva era es el SIDA espiritual.
Wow.
Porque dice que así como el SIDA afecta a las personas físicamente y la característica del SIDA, por eso es que es tan difícil de curarlo, es que el virus muta. Uh-huh. Continuamente. La nueva era también muta continuamente. Y cuando tú crees que la conoces hoy y tienes forma de atacarla hoy, mañana aparece de una forma
diferente
y encubierta, que tú no sabes que es nueva era hasta que pasa un tiempo. Uh-huh. Por eso es que es tan peligroso. En el fondo, no parece esto más que ser un intento, y esto es lo que está hablando que viene de Génesis, esto parece ser solamente un intento vano del hombre por salvarse a sí mismo. Esto, toda la nueva era es un intento del hombre para salvarse a sí mismo. Que si vienes a ver, es lo que quiso Satanás en el Edén. Uh-huh. Decirle al hombre, tú eres Dios. Y tú puedes definir lo bueno y lo malo porque tú, todo el poder está en ti. Y lo triste del caso, vamos a ver cuando estemos haciendo este estudio, es que la nueva era trata de hacer al hombre su propio redentor. Uh-huh. Y su propio salvador. Y al hacer esto, Jorge, deja al hombre tremendamente solo frente a la historia y el destino. Totalmente solo. Porque nosotros nos sometemos a un poder más alto que nosotros,
claro,
que es Dios. Uh-huh. Pero la nueva era, tú no te tienes que someter a nada porque tú eres Dios. Entonces tú te sometes a ti mismo y te quedas totalmente solo frente a la vida y el universo. Porque si tú eres Dios, ¿a qué vas a recurrir si no hay nada por encima de ti?
Claro.
La nueva era es una enfermedad terrible de soledad espiritual. De soledad espiritual y de ausencia de Dios, a pesar que plantea que hay infinitos dioses. Es la nueva era, trata de salvarse al hombre, hace que el hombre se salve a sí mismo, haciendo promesas que el hombre no puede cumplir y atribuyéndole poderes al hombre que el hombre no tiene. A la mente del hombre, dándole poderes al hombre, que verdaderamente el hombre no posee esos poderes.
En el caso de esto, cuando decimos el poder mental.
El poder mental, todo el famoso poder mental, de la autorrealización y de uh-huh, la medicina esta holística, y que tú mismo te sanas, y que todas estas cosas que con la hipnoterapia, la acupuntura, la ideología, y todas estas cosas que toda esa gente que andan por ahí, que en mi pueblo le decían brujo y aquí le dicen parapsicólogo. Uh-huh. Pero eso en mi pueblo era un brujo. Todo eso que estamos viendo, que nos dan a vender todos los días en la televisión, en el radio, el bálsamo de la Magdalena, que sirve para curar cuanta enfermedad y quitar arruga y curar parásito y quitar el reuma y arreglarte la vista sin operaciones, todas esas cosas.
Todas esas cosas. Bueno, eso suena al pañuelito de sanador.
Al pañuelito sanador. Hoy en día hay medicinas que te la dan para todo. Y sabe Dios del polvo que lo sacaron de una caja de talco del, claro. Y te dicen esto, te tomas esta píldora y jamás te pones viejo, te tomas esta píldora y se te quitan las arrugas, te tomas esta píldora, todas esas cosas que vemos continuamente. No es más la nueva era no es más que una fantasía. La nueva era es fantasía. Y no será nunca más que fantasía, que lo único que hace esa fantasía es entretener al hombre para apartarlo de enfocarse en su Redentor. Porque como toda la nueva era, como todas las cosas que provienen del enemigo de Dios, y eso es lo que vamos a estar repitiendo todos estos programas. La nueva era lo que hace es quitar la vista de Dios para ponerla en nosotros mismos. Ya tú no te fijas en Dios, tú te fijas en ti. Ya tú no buscas discernimiento en Dios, tú buscas discernimiento en tu mente. Ya tú no buscas sanación en Dios, tú buscas sanación en unas píldoras que te vas a tomar para regenerar tu cuerpo. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú quitas a Dios del lugar que ocupa y pones otra cosa en el lugar de Dios, ¿cómo se llama eso?
Idolatría.
Eso es la nueva era. La nueva era es el non plus ultra de la idolatría. Se quita a Dios y no nos ponemos un Dios extraño. Nos ponemos nosotros mismos en el lugar de Dios. Y eso va en conexión con lo que le dijo Satanás a Adán. Serán como dioses. Eso es lo que promete la nueva era. Por eso vamos a aclarar dudas iniciales. Que es lo más que nada, porque te dije que la nueva era muta continuamente. Vamos a aclarar dudas iniciales que surgen alrededor de esta materia de la nueva era. Y con estos datos que le vamos a dar y con esta información que le vamos a dar, invitar a los hermanos a profundizar en este fenómeno, estar atento para identificar qué cosa es nueva era, inclusive dentro de la iglesia. Y alertar a la gente para que comprendan la amenaza que representa esto para la integridad de la fe. Porque muchas veces nos metemos en estas cosas y cuánta gente católica yo conozco que hacen yoga o que hacen todas estas porquerías que andan por ahí y lo hacen de buena fe y no se dan cuenta que cada vez se están apartando más de la raíz de nuestra fe, que es la cruz de Cristo. Y estamos suplantando a Cristo por cosas extrañas. Y para eso es lo que pretendemos hacer en el programa. No pretendemos hacer ninguna discurso filosófico de las corrientes, sino darle a los hermanos datos para que puedan identificar la nueva era y puedan, pues, al identificarla, no aceptarla o saber cómo combatirla o cómo pueden hacer para no caer en las garras de ella. La nueva era, y esto es lo más curioso del caso, y eso es lo más triste del caso, que como la nueva era tiene elementos cristianos, cuando tú oyes que hablan, te suena conocido y te suena que es algo relativo al cristianismo. Pero muchas veces estas palabras o títulos cristianos que ellos usan, no, el significado no es el mismo que para nosotros.
Claro.
Por ejemplo, en la teosofía, que es parte de la nueva era, la vamos a ver, cuando hablan de gran yo soy, ¿para ti quién es el gran yo soy?
Dios.
Claro. No, en el gran yo soy.
Yo soy el que soy.
Pero en el gran yo soy, la teosofía es una serie de electrones. De electrones que te rodean. Y la ascensión de Dios, de Cristo a los cielos, en ellos no. Ellos es un cambio de mentalidad, a una mentalidad superior. Pero la persona que oye en esta forma de hablar le suena, y como ellos tienen a Cristo como un avatar, como un diosecillo, más, pues te suena todo esto y dices, ah, no, pero sí, como han dicho personas, pero si en el seminario de fulanito de tal hablan de los ángeles.
Claro.
Sí, pero no son los ángeles de Dios, son una especie de hadas madrinas que, o duendes alemanes, lo que ellos tienen, no son los ángeles de nosotros. Y por eso es tan peligroso, porque te presentan hablando disfrazados de cristianos sin ser cristiano.
Pues son como medias verdades, ¿no?
Medias verdades.
El arma del demonio.
Medias verdades. Y una media verdad es más peligrosa que una mentira. Porque una mentira tú lo identificas, una media verdad te confunde.
Te confunde porque crees en eso.
La nueva era, Jorge, toca muchas cosas, como te decía, que tocan nuestra fe. Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, la superación personal, Todas esas cosas, sobre todo a través de la meditación, tienen muchos aspectos de cosas religiosas, uh-huh. pero ellos no son una religión y no tienen un Dios, ni siquiera tienen un Dios definido. Como dijimos, haciendo un pequeño resumen de esto, la nueva era toma diversos aspectos de muchas religiones: hinduismo, budismo, religiones animistas, cristianismo, judaísmo, de todas esas cosas, pero no es una religión. Y también, y esto es lo curioso, toman elementos de la ciencia, uh-huh. toman elementos científicos como la medicina y muchas cosas que suenan científicos, como el estudio del iris del ojo, la acupuntura, toman cosas que parecen científicas, pero no son una ciencia. Toman literal, poesía, literatura, música, todos elementos de la cultura, pero no son una cultura. Presentan un ritmo de cómo entender la vida, pero tampoco son una filosofía. ¿Qué hace con todos estos elementos que te he dicho? Y más, porque todos los días aparecen más, los mezcla, los sacude y te los sirve. Uh-huh. Está todo esto. O sea, que si tú vienes a ver, es una cosa que no se puede identificar. Es un ajiaco. Uh-huh. Es una forma original de presentar aspectos de la vida y dar respuesta, esto es lo más curioso, dar respuesta fantástica. Cuando digo fantástica, no de buena, digo de fantasía.
De fantasía, claro.
Dar respuesta fantástica a las preguntas más importantes de la vida. O sea, las preguntas más importantes de la vida uh-huh. te dan las respuestas de fantasía que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona crea eso y no crea la verdad revelada en la Escritura? ¿Cómo es posible?
Lo que pasa es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es confundo, es una media verdad.
Una media
Entonces,
verdad.
La gente va confundida, sobre todo con eso del poder mental. A mí me sorprende, ¿no? Cómo la gente piensa. Y verdaderamente, o sea, si uno se lo pone a analizar, como que suena real, ¿no?
Suena convincente.
Suena muy
Pero
convincente.
Cuando tú vienes y desmeruzas eso de verdad, te das cuenta que no, que todo es una ilusión.
Claro.
Que nada tiene consistencia. Uh-huh. Que nada tiene consistencia. Entonces las personas que toman esa medicina, ninguna les cura absolutamente nada.
Sí, podría ser sugestión, tal vez, pero bueno, es una forma, ¿no?
Pero yo digo, como persona, pues tú le dices, vamos a un culto de oración donde se ora por sanación. Dice, no, hombre, no, yo no, voy ahí, yo a... Entonces vienen y te dicen, hay una viejita que pasa unas runas, unas piedras por arriba de yo no sé quién, y para allá, perdón, para allá se van. Uh-huh. Entonces, eso me recuerda a toda la nueva era. Y las personas que están en la nueva era me recuerdan, todos los que son cristianos, me recuerda las palabras del profeta Ezequiel. Han dejado fuentes de agua limpia para calmar su sed en charcos de fango. Dejan lo que ofrece la iglesia, lo que ofrece el Señor, que es sano, que es santo y que es limpio, para meterse en todas esas porquerías de oscuridades y de cartas tarot y de todas esas... Ouija y de todas esas cosas tenebrosas.
Bueno, y de todo el ocultismo, claro. Es que ya están confiando no en Dios, sino están confiando en otro señor, en un señor con ese
Porque la espiritualidad de la nueva era es ocultista. Uh-huh. Fíjate que todos esos problemas de la nueva era, todo es secreto. Todo está escondido en una cripta en el Vaticano. Los ovnis están escondidos en un campo de la NASA bajo yo no sé cuántas cosas. Todo está escondido. Y digo, bueno, pero si todo está tan escondido, ¿cómo estos señores lo saben? Si el Vaticano tiene una pila de documentos guardados en lo último de un sótano, como esta persona lo sabe, si los ovnis lo tiene la CIA escondido, yo no sé dónde, como ellos se enteraron. Son cosas que la gente verdaderamente, Jorge, no se pone a analizar y a pensar. La nueva era es un conjunto de creencias e ideas que se va extendiendo por todo el mundo como el humo del incienso, uh-huh. desafortunadamente. ¿Tú has visto que el humo de... Cuando se empieza a hacer una fogata, primero sale un humo pequeño que tú piensas que eso no es nada, después termina saliendo una madera tremenda que te pone a toser y tienes que salirte del lugar donde está. Va llenando la casa, va llenando la vida y a la larga todo lo impregna de su olor. Uh-huh. Y es algo identificable porque la nueva era no tiene jefe, no tiene cabeza visible, no tiene...
No hay un director de esa... ¿Filosofía, por decirlo de algún modo?
No hay un director ninguno.
¿Entonces en qué se basan?
En nada. Ese es el gran misterio.
¿Cuál es el gran escrito? Nosotros nos basamos porque tenemos escritos también.
La Biblia.
Aparte de la tradición.
Vamos a llegar a esa parte. Pero no tienen tanto. Lo curioso es que no tienen jefe, no tienen nada. Y tú ves que en un momento determinado todos empiezan a hablar lo mismo sin que no tengan un solo jefe. Tú dices, ¿y de quién le da las instrucciones? Tú viste cuando de buena primera desapareció la Navidad de todos los medios de comunicación.
Sí, pues.
No hay ninguna ley que diga que no se puede celebrar la Navidad en los medios de comunicación y mencionarse. Sin embargo, todos al mismo tiempo se desapareció la Navidad. Tú dices, ¿cómo tú, una persona pensante, se pregunta quién está detrás de todo esto?
Bueno, pero si lo sabemos.
Tú y yo lo sabemos, pero mucha gente no lo sabe. Y mucha gente, desafortunadamente, dentro de la iglesia no lo sabe. Y para eso es este programa. Por eso, Jorge, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos verdaderamente que despedirnos de nuestros hermanos y decirles que sigan en sintonía, que sigan orando por el Santo Padre Benedicto XVI, que vaya que le duele al demonio Benedicto XVI. Y cuando a alguien le duele al demonio, quiere decir que vamos por el buen
camino.
Por el buen camino. Uh-huh. Y que se mantengan firmes en la roca. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.